So Paul uses prison.
Así que Pablo utilizó su encarcelamiento
as an opportunity for ministry.
Como una oportunidad para su ministerio.
You know, and there's some other people in prison. There's some other people helping him.
Habían otras personas en la cárcel. Habían otras personas ayudándole.
Who did he write to?
¿A quién escribe Pablo?
Philemon.
A Filemón, ¿cierto?
What's in Philemon's house?
¿Qué tiene Filemón en su casa?
It's a church.
Una iglesia.
So, do you think his house is very small, or is it probably a big one?
Así que, ¿creen ustedes que la casa de Filemón era pequeña o grande? Probablemente. Probablemente.
It's probably a big house.
Probablemente era una casa grande.
And there's some other reasons I would think that.
Y hay otras razones por las que también concluyo que era probablemente una casa grande.
Paul gives thanks in his prayers.
Pero Pablo da gracias, ¿cierto? Y ora.
Look at verse 5.
Mire el versículo 5.
This is kind of small. Well, 5 on there. He says, I've heard of your love and your faith.
Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes.
Sorry.
Yeah.
Towards who?
¿Hacia quién? ¿Hacia quién?
Do you catch the significance of todos?
¿Entienden ustedes el significado de cuando dice todos?
Can you see Paul smile a little bit when he said that?
Creo que vemos a Pablo sonriendo un poquito cuando escribe eso.
And then he says, you know, that he's heard of his faith and love, okay? And then in verse 6,
y él habla de que él ha escuchado de su fe y de su amor. Y en el versículo 6,
he makes a statement. But before we do that, look at verse 7.
Él dice algo. Pero antes de eso, miremos el versículo 7.
What do you know from verse 7?
¿Qué sabemos de Filemón en el versículo 7?
How did he work with the saints?
¿Cómo era su actitud hacia los santos?
Okay, so now look at verse 6.
Ahora teniendo eso en cuenta, miremos el versículo 6.
I mean, he's essentially saying, I'm praying that your faith becomes stronger or more effective.
Es interesante que ahí esencialmente lo que dice es que ruego o oro para que tu fe llegue a ser más eficaz, llegue a ser más eficiente, más efectiva.
But verse 5 and 7 seems to point that that's already true.
Pero es interesante porque según el versículo 5 y el versículo 7, ya esa fe, su actitud era bastante buena, ¿no?
Right?
¿Cierto?
And it's interesting.
Es interesante.
So what is he saying to us in verse 6?
Así que ¿qué nos está diciendo a nosotros en ese versículo 6?
You know, and it's interesting how Paul asks, isn't it?
Es interesante la manera en que Pablo pide.
You go back to Paul's list.
Si usted mira la lista de Pablo nuevamente.
He had a lot of liberty because of who he was.
Dice allí que él tenía en el versículo 8, tenía mucha libertad para mandarle a hacer lo que conviene, por lo que él era.
Put a question mark beside the convene. What is that?
Ponga un signo de interrogación ahí al lado de donde dice lo que conviene. ¿Qué es aquello que conviene?
My text says what's proper.
En mi texto, en mi Biblia en inglés, dice para mandarte a hacer lo apropiado.
So what's appropriate there?
¿Qué es aquello que en este contexto es lo apropiado o lo que conviene?
You know, and we'll come back to that if you don't see it.
Creo que vamos a volver a eso si usted no lo ve.
But look, in verse 9,
en el versículo 9,
what does Paul do?
¿Qué está haciendo Pablo? ¿Cómo? Ok, tiene amor. ¿Y qué más? Ok. A plea.
So, verse 8, I could command you.
En el versículo 8, recuerde que él había dicho que él podía mandarlo.
But I'm not.
Pero en realidad no es lo que hace.
I'm gonna make an appeal, a ruego.
Le hace un ruego.
And he reminds him.
Y le recuerda.
I'm Paul, an old man.
Que él es Pablo, ¿cierto? El anciano, el prisionero de Cristo.
And then verse 10.
Y en el versículo 10.
I appeal to you for my son.
Ahí vemos por quién es el ruego.
So Paul prays, thinking about how Philemon is ministered to the saints.
Así que nuevamente, Pablo está orando, agradeciendo por ese ministerio que Filemón tiene y el impacto que tiene ese ministerio en la vida de los santos.
How you've treated all the saints.
Como él había tratado a todos los santos de una buena manera.
And I pray your faith becomes even more effective.
Pero le dice, yo oro para que tu fe sea aún más eficaz.
Because I hear you comfort all the saints.
Porque he escuchado que has confortado a todos los santos.
You see what Paul's doing?
¿Sabe, ve usted ahí lo que Pablo está haciendo? ¿Qué está haciendo en esos versículos? Sí, pero aparte de todo lo que está haciendo.
Praying.
Está orando, sí.
Interceding. He's praying, interceding.
Está orando, está intercediendo.
If you're Philemon, how do you feel?
Si usted fuera Filemón, ¿cómo se sentiría?
At least through verse 9.
Hasta el versículo 9.
Before that, not when he reached 10.
Solo hasta el versículo 9, ¿no? Sin mirar hasta el del 10 en adelante.
Yeah, I mean, but he's telling the truth, but he's encouraging.
Exacto, se sentiría elogiado, se sentiría animado, ¿cierto? Porque Pablo está diciendo algo que es verdad sobre él.
He doesn't start in verse 10. He doesn't start in verse 10.
No empezó en el versículo 10.
Right?
¿Cierto?
He's prepared Philemon.
Sino que lo empezó como a preparar. Pablo empieza a preparar a Filemón.
If you look at your list and you think about what we've discussed, do you see any words repeated, important words?
Si usted mira a la lista, si usted mira aquello que hemos marcado y lo que no hemos marcado también, ¿será que hay alguna palabra clave, alguna palabra que se repita, que sea importante?
Some of my former students don't need to answer first.
Los estudiantes de alcance no contesten. ¿Sí? Recuerden que una palabra clave es una palabra que se repite.
Rail.
Es importante. Prisionero.
Prisionero.
Okay.
Amado.
Okay. Amor.
Amor.
Love. Okay. Amor. Muy bien.
Okay.
Okay. Esas oraciones, ¿cierto? Bien.
Prayers on there several times.
Ajá, las oraciones también se mencionan varias veces. La
faith,
fe.
You could add on the list.
La fe también se repite varias veces.
So I want you to fill out the chart on what you learned about Onesimus, just
quiero,
like we did the other one.
Así que quiero que en esta oportunidad tomemos el cuadro de Onésimo, ¿sí? La
and
columna de Onésimo y ustedes la van a llenar.
And mark those words, you can add faith, you can add prayer.
Y también vamos a marcar estas palabras en el texto, amor, ruego, esclavo, prisionero, ahí dice prisionero, y corazón, y podemos añadir fe y oraciones también, si quieren. Entonces en esta ocasión los vamos a dejar trabajar, ustedes, y vamos a marcar cada palabra diferente. Para prisionero yo voy a marcarla así, como encerradita en los barrotes. Es las que están ahí en la pantalla. Ok, marquen entonces las palabras claves. Y llenen la información sobre Onésimo, lo que podemos aprender sobre Onésimo. Ok. Y si tienen alguna pregunta puede levantar su mano. Sí, van a hacerlo solos. La palabra fe también.
Fe.
Sí, fe. Como una F grande sobre la palabra. Hermanos, una cosita. Cuando marquen las palabras claves, no las marquen todas a la vez, porque si no se van a perder, se van a confundir y no van a prestar atención mientras leen. Si no, denle toda una pasada a todo el capítulo y marquen dos. O sea, vayan buscando dos. Y después le dan otra pasada y busquen otras dos y así, ¿ok? No marque las cinco a la vez porque se va a perder y no va a entender nada, ¿ok? Positivo.
Ok.
Bien.
You're starting to kind of, it's like peeling layers off an onion.
Creo que ya empezamos a hacer lo que yo llamo como quitarle la cáscara a la cebolla, ¿cierto?
You know, every time you do an exercise, every time you do that.
Cada vez que hacemos un ejercicio, cada vez que leemos el texto una vez más, le vamos quitando una capita más.
You know, one preacher years ago said you need to read a book. A book.
Un predicador decía hace unos años que usted debía leer un libro.
75 times.
75 veces.
Before you study.
Antes de estudiarlo.
John MacArthur does it every day for a month.
John MacArthur lo hace también todos los días por un mes. Lee el libro todos los días en un mes.
And most of the time when I go teach a class on preaching.
Y la mayoría de veces cuando yo voy a enseñar una clase sobre la predicación,
and I ask the pastors, the preachers,
y le pregunto al pastor o al predicador,
do you study the whole book before you preach?
¿Estudiaron todo el libro antes de predicar esa porción?
And they usually say, no.
Por lo general dicen no.
And I'm like, well, what's the theme? What's the purpose?
Y entonces yo le pregunto, o sea, me pregunto, ¿cómo sabe cuál es el tema? ¿Cuál es el propósito?
What's the main key word?
¿Cuál es la palabra clave del texto o del libro?
How do you even know you're close to the context?
¿Cómo sabe usted que está apegándose al contexto?
You know, and sometimes they're not.
Y a veces no lo hacen.
So, there is, I mean, imagine if you studied Romans to this depth.
Imagínese si usted pudiera estudiar el libro de Romanos así.
You'd understand the gospel.
Creo que entendería mucho mejor el evangelio.
You know, and it's a process. It takes some time.
Es un proceso, obviamente. Requiere tiempo.
Now, don't walk out of here and go, well, I learned that. I'm not going to do it, but I learned it.
Ahora, no salga de aquí y diga, ay, sí, yo aprendí eso. Bueno, no lo voy a practicar, pero ya lo aprendí. No.
If you don't practice it,
porque si no lo practica,
you don't have it.
Entonces no lo va a tener.
Nelson's got the whole Bible on PDF.
Nelson tiene toda la Biblia en PDF. ¿Cierto? Todavía lo tiene, ¿cierto? Los archivos. Los, ajá, por libro, sí. Ajá.
Yeah. So you could print out whatever you want to study.
Así que si usted quiere estudiar algún libro, allí está, viene con las instrucciones y todo. De hecho, ahí le muestra como el proceso, todas las instrucciones de lo que debe marcar y todo eso.
So it has,
en la Biblia, se llama una Biblia Estudio Inductivo, y Nilsson la tiene, tienen... ok, en la página web de la iglesia hay varios... Viene el archivo PDF, lo puede imprimir y estudiar de esa misma forma en la casa. Es la misma versión que estamos utilizando aquí.
Okay.
¿Qué aprendieron sobre Onésimo? Bueno, uno a la vez. Lo primero, sí.
Paul's in prison.
Pablo estaba en prisión.
Somehow, Onesimo shows up.
Y de alguna manera, Onésimo aparece allí.
And Paul leads him to Christ.
Y Pablo lo guía a Cristo.
You know, you think about what would I be doing if I was Paul?
Piense en eso. ¿Qué estaría yo haciendo si estuviera en los zapatos de Pablo?
You know, so put yourself there.
Póngase usted en los zapatos.
You know, and you look in verse 11.
Mire el versículo 11, lo que decía el hermano.
How is he described?
¿Cómo era descrito Onésimo? Okay. Y ahora sutil.
Okay. And what was he? What would you call him?
¿Qué era él? Un esclavo. Okay.
Esclavo. Even worse than an esclavo. What kind of esclavo?
¿Qué tipo de esclavo? Creo que peor que un esclavo. ¿Qué tipo de esclavo?
Now, how did he get to where Paul was?
¿Cómo llegó a donde estaba Pablo?
He's a runaway slave.
Era un esclavo prófugo. Ajá.
And you look there. Describe the relationship you see in verse 12.
Sorry?
Describe the relationship you see in verse 12.
Mire la relación que Pablo dice que tiene con él en el versículo 12. ¿Cómo lo llama? Okay. My own heart.
Isn't that amazing?
¿No es eso increíble?
Paul, think about who he is.
Pablo, ¿cierto? Y piense todo lo que es Pablo.
Runaway slave.
Con un esclavo que había huido.
And their hearts are knitted together.
Y sus corazones como que están juntos, unidos.
How do you explain that?
¿Cómo puede explicar usted eso?
So what unites us?
¿Y qué los unía? El amor de Cristo, ¿cierto? El amor de Dios.
So here's this unsanctified, for the most part,
así que aquí está este esclavo, ¿cierto? Podríamos decir que poco tiene de santo, bueno, al menos al principio.
And Paul says, I'm ripping my heart out.
Y Pablo dice, yo te envío a él como si fuera mi propio corazón, sí, como una partecita de mi corazón.
Verse 13, Paul says, I need him.
Y en el versículo 13, Pablo reconoce, yo lo necesito a él.
He'll serve me in my prison.
Él me ha servido en mis prisiones.
Why is he in prison, verse 13?
¿Por qué está Pablo en prisión? En el versículo 13.
So you see, it's not figurative.
Así que vemos ahí o entendemos que no es solamente figurado.
Because he's in prison because of the gospel.
Porque está en la cárcel por causa del Evangelio.
You know, and in verse 15,
y en el versículo 15,
what do you learn there?
¿Qué aprendemos ahí? ¿Qué puse yo allí en el versículo 18? Él había escapado, pero ¿cómo iba a sobrevivir? ¿Cómo iba a poder comer? Puede ser. No dice claramente, pero puede ser. Ajá. Por eso dice, si te ha perjudicado en alguna forma, o te debe algo, yo lo pagaré, ¿cierto? ¿Qué significa esa hojita que está allá en la cartelera, la primera? Las cuentas, ¿cierto? En algún lugar hay dinero. El presupuesto. No es mucho, ¿cierto? Ya lo entendí. Okay. Pero supongamos que Onésimo se lo llevó. Exacto, eso es lo que estamos deduciendo. No sé si Pablo alguna vez tuvo que pagar él mismo algo. Pero miremos nuevamente la lista de Pablo. Mire los primeros versículos. Pablo le manda a decir o le manda a dar gracia a ustedes y paz. ¿Alguno de ustedes marcó gracia como una palabra clave repetida? Está en el versículo 3 y en el versículo 24. Y podríamos pensar, no, solamente es un saludo. Pero creo que no. ¿Qué tiene que ver la palabra gracia con el contexto? Y también la paz. Yo creo que ahorita iba a haber más paz que cuando Onésimo huyó. Porque, nuevamente, fue llamado inútil. Es decir, pudo... Yo creo que cuando lo llama así, inútil, ¿cierto? Cuando vemos que escapó, tal vez era porque ese esclavo era un problema. Pero piensa en este contexto, la gracia, la paz. Y en el versículo 25, la gracia del Señor sea con el espíritu de ustedes. Yo creo que si la gracia no controlara o no iba a controlar la respuesta de Filemón, yo creo que las cosas se iban a poner feas. ¿Cierto? Versículo 4, Pablo da gracias siempre. Pablo en el 5 le recuerda su fe y su amor hacia no solamente el Señor, sino hacia todos los santos. Y nuevamente, cada vez que leo esto, yo como que sonrío. Y es como si Pablo le dijera, Filemón, tal vez tú no sabes esto, pero ese número de santos, de todos los santos, ya es uno más. Aquel inútil, aquel que tal vez te robó, aquel que te perjudicó y huyó de ti. Y en el versículo 6 creo que ya podemos entender porque Pablo le dice que quiere que su fe llegue a ser más eficaz. Es decir, su fe estaba lista para ser puesta a prueba. Cuando alguien lo lastima a usted, ¿cómo reacciona? ¿Crece usted en fe? ¿O se amarga? ¿O se enoja? ¿O empieza a decir, es que cuando lo vea, ahora sí se va a arrepentir de haber nacido? Él podría haberlo vendido. Él podría haberlo matado, ¿cierto? Él podría haber hecho muchas cosas. Y Pablo le dice, he llegado, versículo 7, he llegado a tener mucho gozo y consuelo en la manera en que tú confortas los corazones de los santos. Y en el versículo 8, tengo esa libertad o confianza. Pablo, apóstol, anciano, ¿cierto? Yo podría darte la orden. Tengo la autoridad, pero no lo voy a hacer. Por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Es decir, le está rogando. Literalmente le está rogando. ¿Qué le dice esto? ¿Qué nos comunica esto? ¿Qué está mostrando él como ejemplo para nosotros? ¿Cómo?
Submission to God first, and then like to make this appeal.
Pregunta. ¿Cómo, si usted fuera el líder de alguien, cómo lo lidera? ¿Da usted órdenes? Y obviamente no estoy diciendo que Pablo no daba órdenes, porque vemos que Pablo da órdenes varias veces. Pero en este caso él anima a Filemón. Y ahora le hace un ruego, ¿cierto? Le recuerda ese amor de Cristo. Y dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Yo no sé cuál es su imagen mental de cómo habla o cómo se presentaba Pablo como líder. Yo siempre me imaginé a Pablo como esos sargentos duros, ¿cierto? Serios. Pero, si usted estudia Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, él dice que él les fue tan amable, fue tan gentil con ellos como una nodriza. O como un padre que anima a su hijo. Y de la misma manera podríamos preguntarnos, ¿cómo lideramos dentro de la iglesia? ¿Cómo tratamos a las personas? Creo que todos, para todos los predicadores y maestros, podrían casi que sacar una predicación en cuanto a liderazgo, basados en lo que vemos aquí. Y simplemente tomar esa lista de Pablo. Y creo que le va a ayudar. Si usted pudiera resumir este libro en una palabra, ¿qué palabras usaría para resumir?
Patient.
La palabra que busco no está probablemente en el texto. Se describe. Wisdom. ¿Sabiduría para qué? To lead. To follow. Pero ¿cuál era toda la razón para que él hiciera todo esto? Y el hermano de atrás que está que se habla.
Ah, the love, forgiveness and reconciliation.
Entonces, ¿cuál va a escoger? ¿Amor, perdón o reconciliación? Okay, love, he said. El amor es la base. Pero es interesante que él recuerde que Pablo lo quiere volver a enviar. Yo creo que Pablo no fue muy amoroso. Pablo le estaba pidiendo a este esclavo que arriesgara su vida al volver. Yo solamente les quiero confundir un poquito. Creo que por eso es que el amor no diría yo que es el contexto. Pero si piensa en el perdón y en la reconciliación. Tal vez Filemón lo había perdonado ya, no lo sabemos. Pero no puede haber reconciliación y la restauración de una relación sino hasta que Onésimo vuelva. Y le digo algo más. ¿Qué tan importante es la reconciliación? Creo que Pablo la valora mucho más que algunos de nosotros. ¿Cuándo ha arriesgado usted su vida para ir a pedir perdón? No, yo no me voy a poner del mismo lado de esa persona. ¿Cierto? Y a veces hasta construimos una frontera invisible en nuestras casas. Es una guerra. Así que creo que vemos aquí una lección del liderazgo de Pablo. Y vemos aquí reconciliación. Piensa en la importancia de esto. Porque Pablo nos está pidiendo mucho aquí. ¿Cierto? ¿Cuántas iglesias se dividen por la falta de perdón? Muchas. Yo estuve, por ejemplo, en una iglesia en México. Y cuando llegué allí no sabía que lo que había pasado era que las esposas de los dos ancianos se pelearon y ninguna se pidió perdón, sino que tuvieron tanto conflicto que se terminó dividiendo la iglesia. Y no hubo ningún intento de reconciliarlos. Nadie se quiso involucrar. Yo no lo sabía. Estábamos haciendo ese tema de la conferencia de revitalización. Y después de unas noches me pidieron si podía hacer algo del estudio inductivo. Entonces hicimos Filemón. El pastor dijo, yo había leído Filemón, yo había estudiado Filemón y nunca vi el tema de la reconciliación. Yo creo que si lo estudiamos así, ya es bastante obvio, ¿cierto?, de lo que se trata. Pero piensen en eso, fue triste que no hubiera un Pablo. ¿Cierto? Que ayudara a reconciliar a esas dos mujeres. Por ejemplo, en Filipenses también vemos la historia de dos mujeres que están discutiendo y Pablo les dice que deben reconciliarse. Pero lo que a mí me preocupa es la iglesia, lo que pasa en la iglesia, entre los miembros y en las familias. ¿Quién necesita reconciliación? Yo he estado viviendo este libro por mucho tiempo. Mucho tiempo. Casi 20 años. He estado esperando que Onésimo responda. Y ella, mi Onésima, podemos decirlo, lo hizo. Es mi hija. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué pasa cuando el Onésimo está en su casa y no se va? Yo creo que a veces hay, si lo admito, había tiempos donde yo quería que ella huyera como Onésimo. Ella, de hecho, una vez lo intentó hacer. Pero eso es algo real. Es un ruego basado en amor. Yo hice como un bosquejo, si pudiéramos hacerlo, decirlo. El tema reconciliación por medio de Cristo. El primero sería un ruego basado en el Evangelio. Un ruego basado en el amor del Evangelio y un ruego basado en la gracia del Evangelio. Sí, para hacer eso simplemente utilicé las palabras claves. Y usted podría decir, no, yo no puedo hacer eso. Pero en realidad, si usted está en Cristo, sí puede. Pablo valoró la reconciliación. Bien, vamos a mirar algunas referencias cruzadas. ¿Dónde creen que queda la iglesia de Filemón? Ok, ¿y dónde queda la casa? Vaya a Colosenses capítulo 4. Vamos a descubrir. Ya le digo. Versículo 7. Mira lo que le dice allí Pablo a la iglesia de Colosas. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber ¿quién? Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Nine? Ahora leamos el versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Será que Pablo envió a Onésimo solo? No, ¿cierto? El versículo 7 dice quién estaba con él. Tíquico, ajá. Y en el versículo 10 habla de Aristarco, mi compañero de prisiones. Y Marcos, esos son algunos nombres que vimos al final de Filemón. Y en el versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída o compartida, haced que también se lea. Y en el versículo 17, decida a quién. ¿Ya habíamos mencionado a Arquipo? ¿No? ¿En qué versículo? En el versículo 2. Ok. Así que tenemos a Filemón, a Apia y a Arquipo. Compañero de lucha, dicen que es Arquipo. Si volvemos a Colosenses 4, ¿cuál es la responsabilidad de Arquipo?
Mira que cumpla con
el ministerio. Ajá. La iglesia estaba en la casa de Filemón. ¿Quién creen ustedes que probablemente era el líder en el ministerio? Arquipo. Probablemente Arquipo es el hijo de Filemón. Y Apia probablemente es la hermana. O maybe the wife. Yo creo que si fuera la esposa, los nombres estarían al otro lado. Aunque me parece interesante que se menciona a la mujer primero. Y después Pablo termina diciendo que él escribe con su propia mano. Si usted mira y el capítulo 1, suena muy parecido a el comienzo de Filemón. Pablo envía a Onésimo y a Tíquico. Y con ellos dos cartas. La carta de Colosenses y una carta personal a Filemón. ¿No es increíble? Creo que las referencias cruzadas nos ayudan a entender más las escrituras. Mire todo lo que ha podido aprender en un par de horas. ¿Cómo le enseñamos? En la mayor parte, ¿cómo le enseñamos? ¿Qué han estado haciendo? Yo podría haber dado una conferencia aquí de todo lo que yo sé sobre Filemón y usted simplemente se sienta ahí y me escucha. Pero creo que no recordaría lo que ahora sí puede recordar. Cuando usted estudia la palabra usted mismo, cuando usted responde las preguntas y marca y lee con un propósito, lo que va a recordar de eso es mucho más. Por ejemplo, si yo le preguntara, ¿cuál fue el bosquejo? ¿Cuáles fueron los puntos del sermón de la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Y de hecho no me sorprendería que hasta el propio predicador no se acordara. tal vez sí, no digo que no. Pero ese es el punto. Necesitamos escuchar la predicación, claro que sí. Pero si usted estudia Filemón y yo me paro aquí a predicarlo, creo que es mucho mejor. Creo que parte de los mejores momentos que tuvimos en nuestra propia iglesia fue cuando la iglesia estaba en los grupos estudiando un libro y cuando pasaban el domingo a predicar era sobre ese libro que habían estado estudiando durante la semana. Estas son las divisiones por párrafos. Esas son las que están en la Biblia de estudio inductivo. Ajá. Y si miramos estos párrafos, podría entonces marcar así una lineecita entre los versículos 1 al 3, y ese sería el primer párrafo. ¿Sí, en Filemón? Vamos a darle... Y es simplemente como para darle un tema a los párrafos. Recuerde que los párrafos, las divisiones por párrafos no son inspiradas, ¿sí? Fueron alguien que simplemente partió las ideas. Si usted mira los versículos del 1 al 3, Pablo está dando allí la introducción de la carta a Filemón. Así que yo diría, como para resumir ese párrafo, Pablo saluda a Filemón, ¿ok? Pueden escribirlo ahí en la margen o en otra hojita. Lo que estamos tratando de hacer nuevamente es volver a nuestro pasaje de Filemón y tratando de resumir los párrafos, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo. Y usted se podría preguntar, ¿por qué hacemos eso? Bueno, lo hacemos porque me ayuda a tener como un mapa mental de lo que está en el libro. Piense en el impacto de mirar eso. Imagínese a Filemón, ¿cierto?, viniendo para el servicio del domingo en la mañana. Creo que toda la iglesia estaría ahí mirando, pendiente. Y yo creo que si usted votara, algunos de las personas de la iglesia dirían, no, ese onésimo hay que sacarlo. Tal vez. Ok, ya hicimos el párrafo del 1 al 3, ¿cierto? Pablo saluda a Filemón, del 4 al 7. ¿De quién habla aquí? ¿O en quién se enfoca este párrafo? ¿En quién se enfoca el párrafo? Ok, en Filemón. Está animando a Filemón, ¿cierto? O recordando a Filemón. Si Pablo escribiera sobre usted, ¿cómo lo describiría? Bad. Espero que no. Le vamos a dar una oportunidad de arrepentirse en un momento. De los versículos 8 al 12, ¿en quién se enfoca allí? Se enfoca en el ruego, ¿cierto? En el ruego por causa del amor. El ruego por Onésimo, podríamos poner. ¿Sí? Del 13 al 16, recuerde las palabras que marcó, las personas que marcó. El enfoque de los versículos 13 al 16 es ¿quién? ¿Seguros? ¿Pero en quién está el enfoque? En Onésimo, ajá. Ajá. Hay otros nombres allí, obviamente está Pablo, pero es en Onésimo. Ok. Ajá. Es decir, cuando hago esto, esto me ayuda a memorizar lo que está en el libro. En los libros pequeños lo hacemos por párrafos, en los libros grandes lo hacemos por capítulos. Pero cuando si yo estuviera predicando esto, lo partiría por párrafos para poder predicar bien lo que está allí. Del 17 al 19, ¿qué podríamos decir allí? Perdón, al 18, ¿sí? Al 18, ajá, sí. Perdón. El 13 al 16 que dijimos, algo sobre Onésimo, ¿cierto? Como sí, ese es el tema global. Pero cuando lo partimos en párrafos, le damos un temita como a cada parrafito, a cada idea, y lo resumimos. Ok, del 17 al 18 yo puse como cárgalo a mi cuenta, ¿sí? Ok, eso, cancelación de una deuda, está bien. ¿Sí? Intersección. ¿El de cuál? El del 13 al 16, ¿qué le pusimos? Como algo como... Sí, el enfoque que está en Onésimo, pero le pusimos como yo le pondría como el esclavo que iba a volver o algo así. ¿Listo? Enfocado en Onésimo porque es el personaje principal. Ok. En la versión en inglés está partido del 17 al 20. En español está 17, 18, 19, 20. Ok. Se lo puede cambiar, no hay problema. Los versículos 21 y 22, ¿qué pondríamos? ¿Cómo? Es que más bien pusimos todo el del 17 al 20 juntos, ¿ok? Del 17 al 20 y pusimos algo como cárgalo a mi cuenta o cancelación de una deuda, ¿sí? Algo así. Del 21 al 22, ¿qué pusimos? What did you put 21 to 22?
No.
Oh. Okay. Del 21 al 22 pusimos confianza en la obediencia de Filemón. ¿Sí? Y alojamiento para Pablo, algo así. Confianza en la obediencia, ajá. En el 23 y en el 24, saludos finales. Epafras, Marcos, Aristarco. Y en el 25, la gracia. La gracia con ustedes. La gracia en ustedes. Porque si no está en ustedes, va a ser complicado. El año pasado, cuando mis estudiantes estaban haciendo esto, yo empecé a pensar sobre Onésimo. Hay mucho detrás de esa historia que no se ha escrito. Así que yo les escribí una historia. Parte para ilustrar el hecho de que muchas veces leemos pero no pensamos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué no dice? Así que yo espero que esta sea una historia, bueno, no nuevamente, es una historia inventada por mí, pero que pueda servirnos y ayudarnos. Tal vez esto fue lo que pasó, no lo sabemos. Piensen en esa iglesia en la casa. Si usted de hecho toma un mapa, es el camino entre Colosas y Roma es bastante lejos. Él no caminó. Él tuvo que haber tomado un barco. Creo que si mira el mapa también le ayuda a poner eso en perspectiva. Así que escuche lo que yo, perdón, en mi imaginación creo que pasó. ¿Sí? Cuando huyó de Colosas, cuando huyó y terminó en Roma. En ese tiempo, si usted mira una cronología, Pablo estaba en la cárcel en Roma. No, es simplemente una historia. Solo era un comentario como para decir que Onésimo. No, esta es una historia que nuevamente es la imaginación. Sí, es lo que pudo haber pasado. Es el otro lado de la cara. No estamos añadiéndole a las escrituras. Sí, tal vez hagamos una película con esta historia. No sabemos. Pero bueno, sí, esta está escrita desde la perspectiva de Onésimo. Como si Onésimo escribiera la historia. Dice, yo era un esclavo en la casa de Filemón y me encontraba allí antes de que Filemón se convirtiera en cristiano. Aunque vi su vida cambiar, yo odiaba a Filemón y odiaba a su Jesús. Él era libre y yo un esclavo. Anhelaba poder escapar algún día hasta que por fin se dio la oportunidad. Fue enviado a comprar comida para un gran banquete en la iglesia de su casa. Así que al observar el dinero en mis manos y el camino libre, tomé mi oportunidad. Me fui rápidamente y atravesé varios lugares gastándome el dinero que robé hasta llegar a Roma. Encontré a un viejo amigo. Él iba camino a la cárcel a llevarle comida a un hombre. Y como yo tenía el tiempo libre, pensé, ¿qué tengo que perder? Pregunté a mi amigo si podía ir con él y me dijo que sí, así que lo acompañé. Conocí a Pablo. Sus ojos me examinaron y me hizo algunas preguntas. Tu rostro me luce familiar, dijo. De inmediato mi corazón se aceleró, ya que él había estado en la casa de Filemón antes. Otras personas llegaron a la cárcel mientras Pablo estaba hablando, y él compartió su historia sobre cómo conoció a Jesús. Allí entendí que Pablo era más libre que yo. Si bien él estaba en cadenas, yo estaba encadenado al enojo, la amargura y al temor. Luego de hablar me preguntó, ¿no estás cansado de huir de Dios? Pensé durante un momento y entendí que toda mi vida había estado huyendo de mi familia, de los conflictos y de las personas que llegaban a mi vida. Sí, estoy cansado de huir. Pablo me compartió el Evangelio una vez más y finalmente lo entendí todo con mi corazón. Cristo murió para hacerme libre de mi pecado. Clamé a Dios para que me aceptara, perdonara y me diera una vida nueva. Ahora tenía un nuevo amo. En los días siguientes me seguí reuniendo con Pablo. Me enseñó las Escrituras y un día lo escuché hablar sobre lo que dice Mateo 5, 21 al 27. Si alguien tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Esas palabras me despertaron durante la noche. Y Dios, durante mis oraciones, me dijo que debía regresar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estoy loco? ¿Realmente Dios sí me habló? Consulté con Pablo y le pregunté lo que debía hacer. Pablo dijo que yo sí había escuchado a Dios, ya que él oró para que yo aprendiera a escuchar la tranquila voz del Espíritu Santo. Dios ha respondido mi oración, oración que también hice por los filipenses, Filipenses 1, 9 al 11. Pablo me escribió una carta a fin de que yo se la entregara a Filemón, y honestamente desearía que hubiera otra forma de hacer las cosas. Los pensamientos de lo que podría pasarme inundaron mi mente, y sabía que debía tener fe y enfrentar las consecuencias. Él estaba terminando la carta a la iglesia de los Colosenses cuando pidió a Tíquico que me acompañara. Fue un largo viaje y si lo hubiera hecho solo, no lo habría logrado. Supongo que Pablo también sabía eso. Me dijo, mientras caminas, no escuches a tus temores. Tíquico me recordaba lo que Pablo había escrito a los filipenses, que orara con acción de gracias a fin de que la paz de Dios guardara mi mente y mi alma. ¡Oh! Dios me dio fuerza. Sin embargo, cada paso me acercaba más y más al hombre a quien había robado y de quien había huido. Los pasos de fe eran a veces interrumpidos por el temor y la duda. Finalmente, llegamos a la casa de Filemón, la cual yo había intentado olvidar. Los rumores de que yo había regresado se extendieron muy rápido y muchos se preguntaban por qué había regresado. Pronto estuve cara a cara con Filemón. Su rostro mostraba enojo, mientras mi corazón latía fuerte. Me arrodillé y le extendí la carta con mis manos. Me pareció una eternidad el tiempo que le tomó a Filemón leer y releer la carta. Mi mente se preguntaba, ¿moriré? ¿Seré vendido otra vez? ¿Podrá perdonarme? Merezco morir. Nunca podría pagar lo que hurté. Parecía que las horas no pasaban, pero cuando lo miré, su rostro se había suavizado. Vi lágrimas descender por su rostro y me dijo, bienvenido a casa, hermano, y me abrazó. Dios es tan real en mi vida ahora, me siento libre en Cristo. La iglesia también fue transformada porque vieron a Dios a través del amor y el perdón que fue demostrado por Filemón. Algunos dijeron que así fue como comenzó el avivamiento. Lo único que sé es que estoy en casa. Usted puede ser una de las tres personas en la historia. Tal vez usted debe hacer la labor de Pablo y conoce a dos personas que necesitan reconciliarse. O tal vez usted es Filemón y necesita perdonar a alguien. O tal vez usted es Onésimo en la historia y necesita ir a alguien a pedirle perdón. Mi hermano, ¿puede terminar con una oración?
Vamos a orar. Hermanos, muchas gracias por el esfuerzo que han hecho hoy. Sé que no ha sido en vano.